Y en sus hojas yo puse algo así como los antojos del corazón versus una vida de comunión sincera. Porque el salmista va a tratar esto. Pero antes de ir al salmo, quiero hacer una pequeña introducción acerca de los salmos. Sé que hay gente también nueva en nuestra iglesia y es bueno que lo sepan. Son expresiones poéticas, los salmos. Tienen la peculiaridad de Dios que Él dejó que los salmistas pusieran y pudieran expresar no solo sus pensamientos teológicos, sino que también una mirada a lo que pasaba a su alrededor y también expresar los sentimientos que iban surgiendo por esa realidad que ellos estaban viendo a su alrededor. Algunos son muy interesantes. El contraste es interesante en los salmos. Vas a encontrar que algunos son muy tristes, otros que son muy alegres. Vas a encontrar algunos que tienen adentro pareciera mucho odio, otros parecieran que tienen mucho amor. Algunos son de exaltación, hay unos que son de desesperanza, de desaliento. Hay otros que muestran una búsqueda desesperada por Dios. Otros se preguntan, ¿dónde está Dios? Unos echan de menos la presencia de Dios, otros muestran cómo la disfrutan. Unos animando al pueblo a cantar con todo tipo de instrumentos, otros buscando a Dios en silencio. Es el contraste de los salmos. Tú lo miras por todos lados los salmos y en ellos vas a encontrar todo esto, la expresión genuina de hombres de Dios que Dios les permitió expresar también sus sentimientos dentro de la teología. Cosa que hoy día en muchas iglesias, especialmente conservadoras, esto no se da. ¿Por qué le pedí a Matías que pudiéramos cantar "Oh, qué amigo nos es Cristo" y también "Sublime gracia"? Porque estos son himnos que traen adentro algo muy importante. "Oh, qué amigo nos es Cristo", probablemente no todos saben la historia, algunos sí, fue escrita por un hombre que se llamó Joseph Scriven, fue un irlandés, y él pasó por momentos muy tristes en su vida. Uno de los momentos más tristes, él estaba de novio y la noche anterior o el día anterior su novia fue a cabalgar, cae del caballo, cae un río y se ahoga. Después el hombre se va a Canadá, allá de vuelta estaba de novio y algo pasó también con su novia y ella muere de neumonía. Un hombre que servía al Señor. Pero cuando él escribe este poema, que fue "Oh, qué amigo nos es Cristo", fue cuando su madre estaba enferma. Y ella... déjala ahí nomás. Bueno, gracias, querida. Y su mamá estaba enferma. Y él escribe esta nota, este himno, mostrándole a la mamá que sí podíamos, que ella sí podía tener alguien en quien confiar y que su amigo perfecto se llamaba Jesús. Escribe esta carta no pensando que el día de mañana iba a ser un himno que en el año 2019, esta iglesia hoy día en la mañana, íbamos a entonar juntos. Simplemente fue una nota que él escribió a su madre, mostrando el genuino amor de Jesús. "Sublime gracia" fue escrita por otro hombre que también mostró sus sentimientos y también vio la parte bíblica en todo esto. La escribió un hombre que se llamó John Newton, un hombre que era de Inglaterra, de Londres. Era un marinero, era un impío, era un malvado, era un blasfemo, un comerciante de esclavos. Era un terrible pecador, así, digamos, él se dice a sí mismo. Al punto que él no puede creer cuánta gracia Dios derramó sobre su vida y de ahí nace este himno "Sublime gracia". Viendo realmente su propio corazón, sabiendo que él no merecía la salvación de Dios, él escribe este poema y en una noche del año 1772, cruzando el umbral del 73, se escribe esto, esta oración. Fue una oración de Año Nuevo que él hace. Le faltaba la música y él recordó a los negros esclavos que él mismo transportaba en su barco y de ahí nace este famoso himno "Sublime gracia". No podemos separar nuestra vida de lo que somos. Eso sería ser hipócrita. somos lo que somos. Y en base a eso tenemos que vivir nuestra vida delante del Señor. Y estos hombres nos muestran que el dolor es parte del ser humano. Nos muestra que el no ser merecedor de la gracia de Dios es parte del verdadero creyente. Entonces aquel que piensa que la vida cristiana es solamente fiesta, está equivocado. Y aquel que piensa que la vida cristiana es solamente gozo, está equivocado y alegría. Aquel que piensa que la vida cristiana es porque yo me lo merezco, también está absolutamente equivocado. Porque no vamos a tener mayor gozo que el que podemos encontrar en Jesús, y no vamos a tener mayor gracia que la que viene de nuestro Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Queremos entrar, Señor, en este salmo. Queremos, Señor, ver realmente cómo tú obraste en el salmista. Cómo tú, Señor, le dejaste expresar también sus sentimientos y lo que él veía a su alrededor. Cómo también, Señor, él supo guardar estos sentimientos, Señor, y ponerlos en el orden correcto con tu palabra, con tu presencia. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Porque tú eres nuestra porción en los cielos, pero también aquí en la tierra, Señor. Y oro para que tú nos ayudes en esta mañana a abrir tu palabra y que podamos sacar, Señor, cada verdad que en ella pueda haber. Señor, gracias porque las necesidades acá son distintas. Cada uno ha llegado con distintas necesidades. Pero, Señor, sin duda, la mayoría hemos llegado acá, Señor, con una necesidad máxima y es poder encontrarte a ti en tu palabra, Señor. Háblanos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Salmo 73. Algunos le llaman que es un salmo didáctico. En realidad, al leerlo, el salmo habla por sí solo. Habla por sí solo, ¿sí? Pero quisiera sacar algunas cosas que están en sus hojas que nos pueden ayudar también a extraer más todavía algunas verdades. Versículo 1, esto lo escribe un salmista llamado Asaf. Y en el primer versículo hay tres verdades que yo quise rescatar allí en este pasaje. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así arranca el pasaje. Así comienza el salmista. Este salmo es interesante porque empieza arriba, luego va a dar una pequeña como bajada, por así decirlo, y va a terminar muy arriba de nuevo, ¿sí? Y nos muestra al principio y al final un Dios que está allí presente en cada circunstancia de la vida del salmista y de la vida de Israel. Una seguridad completa. Él arranca diciendo ciertamente, ciertamente. Ahí no hay ni una sola duda de parte del salmista de lo que él va a compartir en este poema. No hay ni un solo atisbo de duda, de incertidumbre en él, sino que ciertamente, y esto muestra una seguridad completa que él tenía, la seguridad completa de lo que viene más tarde. ¿Cuál era su seguridad? Su seguridad completa era que tenía un Dios que era bondadoso, que la bondad de Dios era máxima, que la bondad de Dios era sublime. Y lo otro que menciona es que ciertamente es bueno, y dice quién es la persona que es buena. No dice mi mamá, mi papá, Mario, Benny, no dice esto. Dice ciertamente es bueno Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces coloca tres cosas en un solo versículo mostrando quién es Dios. Una seguridad completa que no duda, una bondad máxima que él ve de parte de Dios y un Dios que él ve que es pleno, que es completo, que no hay nada que le falte a este Dios. En Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 20, si usted lo quiere buscar, dice así, hablando de Jesús como el Dios pleno, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y esa palabra preeminencia es muy importante entenderla, Porque la palabra preeminencia significa tener a alguien en el lugar más alto y en el lugar más destacado. Esto está diciendo Pablo a la iglesia. Si hay un Dios pleno, se llama Jesús. Si hay un Dios completo, se llama Jesús. Porque Él es preeminente. Por todo y por sobre todo, Él es el único que está en el lugar más alto y más destacado. Versículo 19 de Colosenses 1. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Asaf nos muestra en el Salmo 73 a un Dios pleno. Y Pablo, en Colosenses, a la iglesia, nos muestra quién es este Dios pleno. Y se llama Jesús. Ciertamente es Jesús. Ahora miren el versículo número 1 de Salmo 73, que es nuestro texto base. ¿Qué tipo de creyentes está buscando Dios? Y Asaf va a decir lo siguiente en su poema. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, y añade algo, para con los limpios de corazón. Y acá es importante entender esto, porque uno podría en su deseo decir de que Dios, bueno, es bueno como para todo el mundo. Pero Asaf nos lleva a la fuente y nos dice, para los limpios de corazón. Y acá Asaf nos va a ayudar a entender el resto del pasaje, qué significa ser un limpio de corazón. Pero también en Colosenses capítulo 1, versículo 12, yo quiero mostrarles un poco cómo serlo. Asaf nos va a mostrar cómo vivir, pero Colosenses 1, 12 en adelante nos va a mostrar cómo ser limpio de corazón. Miren, 1, 12 de Colosenses, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la forma que la Biblia nos muestra cómo ser limpio de corazón. Y nos muestra quién es el autor y nos muestra qué fue lo que Él hizo por nosotros. En Colosenses 1:12 nos dice que alguien fue el Padre que nos hizo aptos. Porque antes de ser creyentes, no éramos aptos. En el versículo número 12, nos dice que ahora los creyentes tienen una herencia. Que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados a otro reino, que es el reino de Jesús. Y el versículo 14 nos dice cómo ser limpios de corazón. Nos dice que es a través de la redención, de la compra que Él hizo en la cruz por nosotros, por su sangre, y nos dice que el resultado de esta redención es el perdón de nuestros pecados. Esto significa ser limpio de corazón. Esta es la teología que nos muestra cómo ser limpios de corazón. Y si acá hay gente que no es creyente, yo le ruego que usted ponga atención a esto, porque la única forma de poder ser creyente es a través de creer estas verdades que están acá. Alguien nos hizo aptos. Alguien nos dio una herencia. Alguien nos libró de la potestad de las tinieblas. Alguien nos trasladó al reino de Jesús. Alguien nos dio redención. Alguien nos perdonó. Y esto se resume en una sola persona, y es la persona de Jesús. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, los creyentes podemos tener esta verdad. Es una verdad bíblica. de que ya hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Damos gracias a Dios por eso, ¿cierto? De que Dios ha tenido misericordia. Ahora el salmista nos va a mostrar que ser limpio de corazón en la teología es una cosa y en la práctica puede resultar en otra. Porque uno puede decir, soy limpio de corazón y llevar una vida no limpia, ¿cierto? Uno puede ser creyente, pero puede ser que no estemos llevando una vida como tal. ¿Es que Dios se equivocó? No. Esto es lo que el salmista nos va a decir. Miren lo que pasa con el salmista. En el versículo 3, él nos va a mostrar de adelante dos tentaciones y un pecado que él tiene. Me gusta la honestidad del salmista. No esconde su pecado. Pero la primera tentación la vemos en el versículo 2. Dice, en cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies, se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Aquí está el casi y el por poco. El casi y el por poco. O sea, a punto de caer. A punto de caer. Y uno dice, esta primera tentación del salmista, él la cuenta, él nos la dice, porque es la experiencia quizás de muchos de nosotros que muchas veces hemos estado a punto de. Pero también es cierto que en otras oportunidades no logramos superar el casi y el por poco y sí pecamos, ¿cierto? Pero por poco o por casi, este salmista cuenta su tentación. La tentación del casi. Y hermanos, hoy día es importante que nosotros podamos llegar, ojalá, a este versículo 2, al casi y al por poco. Pero en el versículo 3, el salmista nos cuenta su pecado. En el versículo 3, el salmista nos dice cuál fue su pecado. Es cierto que estuvo casi resbalándose, casi deslizándose, pero la verdad de las cosas es que en el versículo 3 él nos dice que sí pecó. ¿Y su pecado cuál fue? Ahí está. Porque tuve envidia. El pecado del salmista fue, pecó de envidia. Uno dice, hermano, pero esto es normal. No es lo mismo esto que adulterar, ¿cierto? Y nosotros empezamos a minimizar el pecado. Pero el salmista lo coloca desde la entrada. Este fue mi pecado. Porque tuve envidia. Y después va a desglosar y lo quiero leer después. Pero yo quiero en Mateo 15, 18 y 19 recordar lo que Jesús dijo. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y muchas cosas más. El problema que va a contar el salmista Asaf es que el problema no estaba fuera de él. El problema del salmista estaba adentro de él. Él dice, porque tuve envidia, y nos va a decir ahora por qué tuvo envidia. Mire versículo 3 en adelante. Muestra la envidia y su descontento. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja de su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Su envidia fue la prosperidad de otros. Su envidia fue, esta gente ni se preocupa por la muerte. Su envidia fue que veía a otros llenos de fuerza y de salud. Su envidia fue que veía a otros que sin grandes esfuerzos lograban un montón de cosas. Su envidia fue que veía a otros que sin grandes problemas tenían todo bajo su control. La razón de su envidia fue: a estos todo les sale bien y a estos todo le va bien. Esta era su envidia. Y él dice, no debe entender cuando vos mirás para abajo de este salmo. El problema del salmista no estaba afuera. Su pecado estaba adentro. ¿Entienden la cosa? Siempre va a haber prosperidad de otros más que la tuya. Siempre. Siempre otros van a ser más famosos que tú. Y van a recibir más halagos que tú. Siempre va a haber gente que tú te va a decir, ni estoy preocupado por la muerte, ni me interesa morir. Va a haber gente que va a se ver lleno de fuerza y de salud. Va a haber gente que logran un montón de cosas sin Dios, aparentemente. Va a haber gente que tienen todo bajo su control. Versículo 6. ¿Cómo se cristalizaba esta cosa de esta gente que él veía, el salmista veía? Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento, versículo 11, en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. El salmista está muy descontento. El salmista está muy choqueado con lo que ve. ¿Se acuerdan cómo arrancó el salmo? Ciertamente. Dios es bueno. Esto es lo que él dijo. Pero mira la contradicción que hay desde el versículo 12 en adelante. Su propia contradicción. Dios es bueno para los que tienen el corazón limpio. Pero yo por poco peco, yo por poco me resbalo y tengo que reconocer pequé porque envidié. Es interesante, hermano, la envidia no es parte de la disciplina bíblica, aunque es un pecado que es dañino. La prosperidad y todo lo que veía el salmista se traducía en lo que él ve en los versículos que hemos leído: arrogancia, soberbia, violentos, tienen de todo, logran sus propósitos, se ríen de todo y de todos, son malvados, planean cómo hacer daño, son altaneros, irreverentes, hacen alarde con sus palabras, se dicen no necesitados de Dios, al parecer nada les afecta, se hicieron ricos. ¿Es malo ser rico o tener más de lo necesario? El punto es cómo algunos se hacen ricos. Este es el punto. Ser rico no es malo. Ahora en el versículo 10 viene algo que tiene que ver con la iglesia. El versículo 10 es un tanto oscuro. Incluso en el hebreo es un tanto oscuro. Esta versión dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Lo que está diciendo el texto es que el pueblo de Dios, al ver esto, se confunde y empieza a dudar del conocimiento y del cuidado de Dios y se entristece. Eso está diciendo el texto. Está diciendo el texto que muchos, aún en el pueblo de Dios, son influidos por este tipo de personas y se desvían del camino y Dios es blasfemado. En otras palabras, se comienza a comportar el pueblo de Dios tal cual como lo que el salmista estaba diciendo, no me gusta, este tipo de personas. El pueblo de Dios cae en eso. Y mira, es peor todavía en el texto original. Se juntan con estos impíos, muchos, que beben todo lo que viene de ellos como si fuera la verdadera agua de vida. Hoy día, hermanos, lo vemos en el loor popular al éxito. Es como, bueno, ya está. Sigamos la corriente. Y ya lo podemos ver en el mundo cristiano, donde no pocos ya han sucumbido al exitismo momentáneo, sin darse cuenta que también están satisfaciendo sus antojos personales del corazón. Lo vemos en la música cristiana, lo vemos en los libros, en los artículos, en las entrevistas, en los contactos, en las redes sociales. Se habla en contra de la idolatría, pero están idolatrando a personas, a música, a literatura, etcétera. Están pendientes de quién hace esto o aquello, menosprecian a aquellos que no piensan como ellos, desean tener tal o cual título para ser reconocidos o sentir que tienen autoridad. Siguen haciendo cosas para ser vistos de los hombres, pero no se dan cuenta que Dios cierra sus ojos para no ver todo el show mediático que la Iglesia Cristiana Evangélica hoy está haciendo. Hoy hay muchos que quieren vivir bajo la sombra de una persona o de un ministerio, tratando de obtener astutamente la mirada hacia ellos. Hermano, que Dios nos libre de esto. Que Dios nos libre de buscar el amparo o la sombra de alguien que no sea Jesús. La Biblia nos muestra cuál es nuestro amparo y nuestra sombra. ¿Se acuerdan de lo que dice Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres un amparo? Es Dios. ¿Quieres una sombra? Es Jesús. En Judas capítulo 1, versículo 4 en adelante, o Judas 4 en adelante, se nos muestra la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Y en este contexto es importante que lo podamos ver, porque Asaf está haciendo ese contraste. Está mostrando los limpios de corazón con la gente impía. Mira lo que dice Judas capítulo 1, versículo 4. Solamente voy a nombrar algunas cosas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Versículo 8. Soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Versículo 10. Al final se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Se acuerdan de Caín, verdad? El que mató a su hermano. Pero este fue la consecuencia de su pecado mayor. ¿Cuál fue su pecado mayor? No entregar a Dios lo mejor que él podía haber entregado. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. En otras palabras, por plata. Un profeta que funcionaba alrededor y por la plata. Y perecieron en la contradicción de Coré. Esto fue cuando hubo envidia hacia Moisés. Versículo 12. Son manchas en vuestros ágapes. Se apacientan a sí mismos. Versículo 12. Nubes sin agua. Versículo 12. Árboles sin fruto. Versículo 13. Olas del mar. Espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Y podemos seguir hablando más y más. Pero con eso es suficiente. El juicio de ellos es perdición. El juicio que Dios hará tarde o temprano, es perdición. Porque somos limpios de corazón por la gracia de Jesús, o somos impíos que no están bajo la gracia de Dios. Hay una segunda tentación del salmista. Versículo 13 del Salmo 73. El salmista, viendo todo esto, tiene una mirada tan especial. Y arranca ahora no con un ciertamente. Arranca en esta versión con la palabra verdaderamente. Que es lo mismo. Ciertamente, verdaderamente. Y mira lo que dice ahora. El mismo que había dicho en el versículo 1. Ciertamente Dios es bueno. Ahora, versículo 13 dice, verdaderamente, en vano, ¿qué cosa? He limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. La segunda tentación del salmista tiene que ver con su frustración de ver que él ha estado luchando por tener un corazón limpio y ha luchado por tener sus manos en inocencia, pero él ve que lo que pasa a su alrededor es tan injusto que se pregunta si esto vale la pena. Y hermano, quizás a veces la misma tentación que tenemos nosotros. ¿Vale la pena pagar los impuestos cuando el resto nunca lo hace? ¿Vale la pena pedir la factura en el negocio que tú vayas cuando nadie lo hace? ¿Vale la pena vivir en santidad, aunque escuchás que hasta pastores están metidos en pornografía? ¿Vale la pena tener un noviazgo sano y santo cuando ya es ridículo que los jóvenes hoy día sean castos y sean puros? ¿Vale la pena? Y nuestro corazón puede engañarse. Nuestro corazón puede engañarse y decir, no, no vale la pena. Ya está. Sigamos viniendo a la iglesia. Nos juntamos con los que más queremos, nos abrazamos, nos besamos, buen mate de por medio de la semana, y sigamos hasta que esta cosa dé. En vano he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos. La tentación de desechar lo santo. La tentación de no seguir sirviendo al Señor en santidad y en integridad. Hermano, si hoy día hay una cosa que la iglesia debe mostrar con más fuerza en este mundo, es ser una iglesia santa y una iglesia íntegra. En su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Es la sangre de Cristo la que limpió nuestro corazón. No fue mi sangre la que lavó mis manos, ni tus manos. No fue mi sangre la que lavó tu corazón. Fue la sangre de Jesús. Entonces a Él debemos la santificación. Y a Él debemos la santidad. El Espíritu Santo hoy día está ahí en nosotros para ayudarnos. Servir a Dios y guardar sus ordenanzas nunca será en vano. Nunca. Entre la justificación dada por Cristo y la glorificación esperada por la iglesia, está algo que sabemos que se llama santificación. Y esta vida en santidad tiene que ser dada por Dios, el Espíritu Santo. Pero tristemente Dios, el Espíritu Santo, ha sido el gran olvidado de la iglesia por siglos. Queremos vivir una vida en santidad sin el poder del Espíritu Santo y es imposible. Estamos viviendo en un siglo donde se ha entronizado mayormente el conocimiento, lo cual no es malo. pero sin el poder de Dios, el Espíritu Santo. Una vez un anciano de la iglesia que estaba en Chile dijo, si hoy día el Espíritu Santo se fuera, algunos no se darían ni cuenta de que existe. Y es verdad, algunos no se darían ni cuenta de que existe. El salmista reconoce su corazón, aprecia la santidad del creyente y él va a luchar contra esto, pero él mismo tiene que luchar consigo mismo. Por eso en el versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Líbrame de esta tentación de hacer como ellos, porque no quiero que engañar a la generación en la cual vivo. Lindo contraste y lindo pensamiento del salmista. Verso 16 reconoce algo importante. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Su cabeza pensaba en esto, pero fue muy difícil aceptarlo. Difícil aceptar de que el mundo viva como viva, aparentemente mejor que los creyentes. Duro trabajo. Pero Señor, manténme fiel. Manténnos fiel para que esta generación sepa que realmente vale la pena vivir la vida del cristiano. Que vale la pena apartarse del pecado. Que vale la pena luchar contra el pecado. Que vale la pena apagar el televisor cuando hay algo ofensivo para Dios y nocivo para nuestro corazón. El salmista va a hacer un cambio de perspectiva que creo que es dada por Dios solamente. En el versículo 17. Hermano, escucha bien. Él no encontró la respuesta en sus pensamientos. No encontró la respuesta en su inteligencia. Ayer hablaba con un hermano y le decía, y conversábamos acerca de esto, sobre la inteligencia. Y decíamos que el problema de no pecar no pasaba por ser inteligente o no. Porque las personas más inteligentes también pecan, ¿o no? Entonces ya el tema de pecar no pasa si eres inteligente o no. No pasa por si fuiste a la facultad o no. El problema del pecar está en el corazón. No pasa por un grado académico. Ahora mira dónde encontró él la respuesta. Versículo 17. ¿Hasta qué? Esa expresión es importante. ¿Hasta qué? Entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El salmista nos va a mostrar tres cosas importantes en el cambio de giro de una persona, de un creyente. ¿Hasta qué? Entrando en el santuario de Dios. ¿Qué significa esto? La comunión con Dios le dio la respuesta que buscaba. No fueron sus pensamientos. La respuesta fue Dios. Y hermano querido y hermana, la respuesta siempre, para ti y para mí, va a ser Dios. Esta comunión con Dios. Hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Comunión con Dios. La comprensión del fin del no creyente. Todo lo vano del impío mostrado en los versículos anteriores de este poema. Él se da cuenta ahora, versículo 18, ciertamente, verdaderamente, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. los has puesto en deslizaderos. Se dio cuenta el salmista. Todo lo que hoy día se ve como bueno, en el fondo, ante Dios, no es tan bueno. Dios, tarde o temprano, va a juzgar a este mundo. Tarde o temprano. Dios, tarde o temprano, tendrá que juzgar al no creyente. Por eso, la necesidad que se predique el Evangelio de salvación. Por eso que es importante que como cristianos compartamos el Evangelio de salvación. Porque tarde o temprano Dios tiene que juzgar al no creyente. Ciertamente, dice el salmista, me di cuenta. Los has puesto en deslizaderos, los harás caer. Algo repentino va a pasar, perecerán, van a morir, van a sufrir terrores. Van a pasar de menospreciadores a menospreciados. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Miren lo que él dice de sí mismo. Traté de entender, pero no pude. Tuviste que hacérmelo entender tú, Dios. Porque si no, nuestro corazón y el corazón del salmista iba a caer en otro pecado y que iba a estar en contra de Dios. Su alma se entristece, su corazón se duele, vio torpeza en su corazón, se dio cuenta que no lograba entender en su propio razonamiento, incluso se vio como una bestia, sin raciocinio, delante de Dios. Pero me encanta lo que dice el versículo 23, porque Dios lo pone de vuelta en el lugar del principio. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Qué está diciendo el salmista? Ustedes saben que dentro de los puntos del calvinismo, dentro de la teología calvinista, está la perseverancia de los santos. Hay un autor que habla y dice, eso es cierto, como también es cierto que junto a esta teología o a este pensamiento está también la perseverancia de Dios con el creyente. ¿Qué significa eso? Significa que tú no puedes perseverar en tu fe si Dios no te tiene tomado de la mano. Es Dios quien persevera contigo para que tú puedas perseverar con Dios. Si no, se transforma en orgullo y vanidad en tu corazón. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Señor, tú perseveraste conmigo. No me soltaste. Estuviste ahí, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado, eres cercano, me guías, me aconsejas y tengo la esperanza que un día me vas a recibir en gloria. Versículo 25, ahora él ve lo máximo en su vida y va a terminar así el Salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y termina el salmista, va terminando el salmo, pero dejando muy arriba a quién está mirando y a quién debía mirar. Y a quien equivocadamente miró en los pasajes anteriores, en los versículos anteriores. Su mirada había sido demasiado horizontal. Ahora él alza su vista, después de la comunión con Dios, después de darse cuenta que Dios jamás soltó su mano, ahora él reconoce a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Jesús es nuestro bien. El único que debe ser reconocido como Dios en los cielos y en la tierra. El único capaz de darnos la seguridad completa. El único con el que se puede tener una verdadera comunión. El único inigualablemente fiel. El único que puede darnos una esperanza real. El único. Y esto es lo que está haciendo el salmista. Está llevando al pueblo de Israel, miren a Dios. Miren a Dios, no a las circunstancias que están viviendo. Porque estas circunstancias los pueden confundir y los pueden llevar a no querer servir a Dios, a no querer amar a Dios, a no querer vivir como creyentes. Verso 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza. Y dice, ¿para qué? Versículo 28. Para contar todas tus obras. No es la obra que puede contar la iglesia hoy día al mundo. No es la obra salvífica de Cristo. No es la obra que Dios ha hecho en salvación por ti y por mí. Es la obra. Acercarnos a Jesús ha sido lo máximo en nuestra vida. Y eso nos lleva a poder compartir este nuestro testimonio del único digno que merece el testimonio de su pueblo. Pedro, hablando de Jesús en Juan capítulo 6, 57 en adelante, dice allá, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el pan y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y Jesús está hablando de algo momentáneo, como era el maná, y que la gente que comía el maná moría. Pero el que iba a creer y a comer el pan divino y eterno, que es Cristo, iba a vivir eternamente. Como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Algunos de los judíos no estuvieron de acuerdo y se fueron. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro responde en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién tenemos en los cielos y en la tierra? Hermanos, ¿a quién deseamos más? ¿A quién nosotros estamos deseando más? Quizá usted ha venido a esta iglesia varias veces. Y varias veces he escuchado del púlpito la importancia de creer en Jesús. Y quiero decirle de vuelta que es importante que usted crea en Jesús. Que el Señor permita que su corazón se abra ante su palabra. Déjeme contarle una historia que encontré. Es la historia de un pastor anciano que habla con un campesino. Había un verano particularmente lluvioso, que se cosecharía la siembra un día domingo. El anciano pastor aconsejó a él y a otros que no lo hicieran ese día, que lo hicieran otro día. Pero este hombre decidió que lo haría y se maravilló de la cosecha al ver que sus graneros estaban repletos. Cuando el campesino se encontró con el anciano pastor, le dijo que su predicación estaba equivocada. Calamidad repentina, le dijo, no me vino. Mis graneros no se quemaron. Dios no ha matado a ninguno de mis hijos. Dios tampoco me quitó a mi mujer. Sin embargo, lo que usted siempre me aconsejó que no haga por las consecuencias que me acarrearía. Pero nada ha sucedido. ¿Qué pasa con su predicación ahora? Le dijo el campesino. El anciano pastor miró al campesino y le respondió, Dios no siempre ajusta sus cuentas en el otoño. Dios no siempre ajusta sus cuentas en el otoño. En otras palabras, Dios no siempre ajusta las cuentas de inmediato. No hay nada, nada más para ellos. Usted puede decir, estoy bien, sin Dios. Si uno no cree no es un creyente, debemos decirle, no está bien. Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Huid de la ira venidera. Porque si no hay ira, entonces no hay necesidad de salvación. No tengo interés en el Evangelio que descarta el miedo al infierno. Hay personas maravillosas, escuche bien, que dicen no tener interés ni en el infierno ni en el cielo, sino que creen que hacer el bien, con eso está todo bien. Sin embargo, la Biblia sí nos advierte de un infierno y sí nos muestra la gloria del cielo. Ambas cosas. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje tiene un solo nombre. Se llama Jesús. Jesús, quien se encarnó. Jesús, quien vivió en santidad. Jesús, quien obedeció al Padre. Jesús, quien sufrió. Jesús, quien murió injustamente en la cruz por nosotros. Jesús, quien resucitó. Jesús, quien fue exaltado. Y Jesús, que regresa por su iglesia pronto. El Señor no siempre ajusta las cuentas de inmediato. No he venido a llamar a justos, dice Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia? Hermano, no nos confundamos con las luces de este mundo. Yo te ruego. No nos confundamos con las luces de este mundo. No dudemos de la palabra de Dios. Sigamos orando por el perdido y por nosotros para no resbalar ni caer en pecado. Hermano, cuidemos nuestro corazón de nuestros antojos. Afirmemos nuestro corazón solo en Jesús, autor y dador de nuestra fe, digno de gloria que tenemos en los cielos y que tenemos en la tierra. El mismo cielo no podría hacernos dichosos sin la presencia y el amor de nuestro Dios. El mundo y su gloria, todo, todo va a morir un día. Todo lo que hoy día se construye, todo se va a destruir. Los que confían y tienen un corazón recto para Dios, nunca nos va a faltar un motivo para agradecer a Dios de su bondad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Termino diciendo, Judas escribió, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. El que escribió, oh que amigo nos es Cristo, y sublime gracia nos dirían, oh que amigo nos es Cristo, que nos dio esta única y sublime gracia redentora. Matthew Henry, que es un autor que hizo un comentario hermoso de este salmo, terminó orando así: bendito Señor, que nos has prometido con tanta gracia ser nuestra porción en el mundo venidero, impídenos elegir cualquier otra cosa en este mundo. Y tú y yo nos sumamos a Asaf, el salmista, y podemos decir, ¿a quién tenemos nosotros en los cielos sino a ti, Jesús? Y fuera de ti, nada deseamos en la tierra. Mas la roca de nuestro corazón y nuestra porción es Dios para siempre. No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, que nuestra porción en el cielo y en la tierra tenga un solo nombre, y ese nombre sea Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre, ayúdanos, Señor, te ruego. Ayúdanos a caminar. Realmente, Señor, no solamente decir que tú eres nuestro Dios, sino vivirte como Dios, vivirte como Señor, en la toma de decisiones, en lo que debemos hacer, en cómo debemos actuar, en cómo debemos hablar. Señor, líbranos de la tentación al ver, Señor, cómo este mundo se maneja y cómo, Señor, este mundo se desenvuelve. Señor, guárdanos a nosotros mismos, Señor, y de nosotros mismos también te pedimos. Te ruego que realmente tú seas nuestra porción acá. Te ruego, Señor, que tú seas lo único que nos importe, Señor. Que ya sea en enfermedad o en salud, Señor, tú seas primero. Señor, que en escasez o, Señor, en mucha abundancia, tú seas el único en nuestra vida. Señor, que en problemas o sin problemas, tú seas, Señor, el primero en nuestras vidas. Señor, enséñanos realmente a mirarte a ti y a honrarte como tú mereces, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Y, Señor, haznos recordar esto. Nada deseamos fuera de ti, porque no tenemos a nadie más que no seas tú, Señor, que nos puede dar realmente lo que nuestro corazón necesita día por día. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias.